en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez. In the merry, merry month of May, I was taken by surprise by a crazy pair of eyes swinging through the park one day. What a crazy pair of eyes! I never saw a pair that size. Ain't it a kick to see such a chick swinging through the park one day?
Seguimos en Onda Vasca cuando son ya las 10:30 de este lunes 3 de octubre. Quédense con nosotros, continúen con nosotros porque vamos a tratar en los próximos minutos un tema muy interesante. Quédense con este título: Los niños que fuimos, los padres que somos. Es un libro que nos propone a los padres y madres pues viajar a nuestra infancia para entender a nuestros hijos. Qué enfoque más interesante, ¿verdad? Su autora es la psicóloga psicoterapeuta Beatriz Cazurro. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, grosso modo, Beatriz, lo que propones con tu libro es que los progenitores nos libremos de falsas culpas que nos entorpezcan disfrutar de ver crecer a nuestros hijos. ¿Qué falsas culpas son esas?
Bueno, muchas veces nos cuesta mucho conectar con nuestros hijos y con nuestras hijas y nos metemos mucha caña, hay mucha conciencia ahora sobre la importancia de la crianza, mucha más información y nos vemos con muchas limitaciones y no entendemos que hemos crecido en un contexto muy concreto, con una configuración de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestras creencias, muy concreta también en base a cómo nos han tratado, y una vez que entendemos el contexto y aceptamos un poco nuestra realidad, yo creo que es más fácil acercarse a cuidar de nuestros hijos e hijas de la mejor forma posible, pero sin un machaque constante por cosas que ni siquiera son nuestra culpa, ¿no?
Uh-huh. Claro, es un libro que yo creo, lo que me ha dado tiempo a leer, y además yo como padre, como Aita, Beatriz, sí que en algunos momentos te hace cuestionarte un poco mirarte a ti mismo, hacer un poquito de autocrítica, a ver, tampoco de fustigarte, que no todo lo hacemos mal, vaya,
claro.
Pero sí cuestionarte un poco también tu papel y muchas veces tu manera de actuar con tus hijos, que a ver, que no lo haces a malas, pero a veces igual lo estás haciendo de una forma errónea de cara a ellos y tú no eres tampoco consciente de ello, ¿no?
Eso es, yo creo que muchos tenemos normalizadas un montón de creencias y de actuaciones creyendo que es lo mejor que podemos hacer y no nos damos cuenta que no, y por el camino vamos haciendo daño, como tú decías, no hacemos todo mal ni muchísimo menos, ¿no? Pero a veces hacemos daño sin darnos cuenta de que hacemos daño y ni siquiera nos damos cuenta de que tiene consecuencias. Entonces luego empezamos a ver comportamientos que no nos gustan, adolescencias en las que no nos hablan, no entendemos qué ha pasado, y cuando le ponemos nombre a la realidad de lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo y cómo lo están viviendo y cómo lo estamos viviendo nosotros, yo creo que es mucho más fácil que busquemos alternativas, soluciones o vías de comunicación que nos puedan ayudar a conectar con ellos, a echarles una mano y también a sentir que nuestra paternidad y nuestra maternidad es más satisfactoria, ¿no? Que también muchas veces estamos con tanta exigencia, con tanto estrés y tanta prisa que no nos da tiempo a encontrar disfrute.
Beatriz, y luego también no sé si una creencia o un ser conscientes también de que, como tú misma apuntas en el libro, al final hay tantas fórmulas como padres. Tampoco tenemos que seguir exactamente todos la misma fórmula ABC, porque lo que para uno funciona, bueno, pues para otro no tiene por qué ser así, ¿no?
Claro, yo hablo de cosas generales, que es verdad que suenan más abstractas, pues como el ofrecer la mayor seguridad posible, aprender a escuchar, traducir los comportamientos con la intención que tienen, no tanto como esta cosa que muchas veces de me están vacilando, me toman el pelo, lo hace para fastidiar, ¿no? Todo ese tipo de interpretaciones, pero más allá de eso, bajarlo a la tierra y ponerle raíz va a ser diferente para cada familia, porque cada uno tenemos unos límites propios, unos valores, una situación social, y nuestro hijo o nuestra hija también va a ser diferente, ¿no? Entonces los libros de pautas, aunque a veces son muy útiles porque nos abren un poco las opciones o nos dan un lenguaje concreto que no encontrábamos o nos dan ideas, muchas veces limitan, ¿no? Y yo me encuentro con especialmente madres, ¿no? Creo que estamos más centradas en leer y leer y leer y aprender sobre crianza, que están tan enfocadas en seguir las pautas que no están mirando lo que le pasa de verdad al niño, ¿no? Y a veces en esa exigencia nos desconectamos también. Entonces la propuesta de este libro es básicamente generar una base desde la que nosotros ir pudiendo encontrar nuestras propias pautas.
Hay una frase del libro que se me ha quedado clavada, Beatriz, que es: todo lo que no sea buen trato es maltrato. A ver, entendido sí. El maltrato, no ya llegando a extremos, obviamente, ¿eh? Pero sí que es verdad que a la hora de ejercer la autoridad los progenitores, a ver, yo considero, y supongo que tú también, que la autoridad en la educación de un hijo es necesaria, pero no pasarse de frenada en esa autoridad. No es el clásico, que lo hemos hecho todos toda la vida, el "porque lo digo yo".
Eso es. A ver, los padres y las madres somos figuras de autoridad por el puesto en el que estamos ya. O sea, queramos o no queramos, nos están mirando como autoridades, como si supiéramos del mundo mucho y algo más sabemos, ¿no? Pero autoridad y autoritarismo no son lo mismo. Y hay formas de ejercer una autoridad en la que efectivamente haya límites, muy claros a veces y muy firmes si hacen falta, pero pueden ser con respeto y sin amenazas y sin castigos y sin perder los nervios. Y yo creo que ahí es donde nos perdemos porque, vamos, en mi caso yo no tenía referentes y muchísimas familias, yo creo que no tenemos muchos referentes de este tipo de autoridad y construirlo de no de la nada, pero bueno, de poquito, es muy complicado y a veces nos pasamos de frenada y a veces nos quedamos cortos, ¿no? Y bueno, es normal, también estamos aprendiendo, pero creo que sí es importante decir que si no es buen trato, es un maltrato, para entender que se enfaden, que se frustren, que se sientan solos y a partir de ahí poder conectar, porque si no lo reconocemos, creemos que se están quejando por tonterías o que son una generación de cristal o que no, que es que no son suficientemente fuertes y en realidad todo lo que hacemos muchas veces con los niños, ¿no? De castigos, de etiquetas, de culpabilizar, de avergonzar, todo esto que es tan común, si lo viéramos en una relación de pareja lo estaríamos llamando violencia.
Claro,
y con los niños no lo llamamos violencia.
La mención a la generación de cristal, que se dice mucho ahora, es que los niños de ahora, claro. Es complicado porque las líneas son muy, muy delgaditas, muy finitas. Claro, la reprimenda, el corregir una actitud inadecuada, errónea de nuestros hijos, obviamente es necesario, es necesaria. Pero por lo que he leído y por lo que te escucho, para ti el castigo, lo que es el concepto de castigo, no.
Es que no funcionan. O sea, los castigos generan miedo y a lo mejor el comportamiento que queremos que desaparezca, desaparece, pero no porque hayan aprendido la importancia de que desaparezca. Es porque no quieren la reacción, no quieren el castigo. Entonces, si el interés que tenemos verdaderamente es que aprendan a no pegar porque efectivamente hace daño, porque hay otras maneras, porque se puede hablar, pero un niño de 2, 3 años, por ejemplo, que no tiene esa capacidad cerebral de regularse, está conteniendo toda la rabia y no encuentra otra manera, por si su papá le grita y le castiga, no está aprendiendo lo que queremos, está aprendiendo a tenernos miedo. Diferencia. Uh-huh. No, esa es la diferencia.
Muy importante y muy interesante esa distinción que hacías, Beatriz, entre autoridad y autoritarismo, pero igual aquí también merece la pena el comentario de, no sé si es igual de, entre comillas, grave, vamos a llamarlo, ¿eh? Uh-huh. El exceso de autoridad como la falta de. Parece que a veces, bueno, a la hora de poner límites, al final tenemos que ser conscientes de que es la figura paterna o la figura materna a la que le corresponde poner esos límites, uh-huh. ¿no? Tampoco es que tenga que haber una ausencia total de ellos.
Absolutamente. De hecho, hablando de las violencias, que intento poner nombres muy claros porque creo que también nos ponen los pies en la tierra a los adultos sobre algunas actuaciones que estamos haciendo, cuando hablamos de permisividad en el otro extremo, es una negligencia. O sea, los padres y las madres también tenemos que ofrecer seguridad, y seguridad es decir, no se cruza en rojo, por ejemplo, ¿no? Que es un límite que parece que todos tenemos muy claro, pero que es un límite. Si en rojo no se puede cruzar porque es peligroso, aunque no lo entiendas, aunque te enfades, aunque te dé una rabieta, yo estoy aquí, te acompaño, te escucho, todo lo que quieras, y no se puede cruzar, ¿no? Entonces, sin límites y sin explicar, tanto los límites un poco de seguridad en el mundo como explicarles los nuestros propios a veces, ¿no? De mira, ahora no puedo, ahora estoy muy cansada y necesito irme 10 minutos porque sé que si no va a ser peor y me voy a poner muy nerviosa y te voy a hablar mal. Es una manera de tener seguridad y saber detenerse y sentir que en el mundo se puede mover y que hay alguien que protege cuando se vayan a ir a un sitio que puede ser peligroso, ¿no? Entonces, no hacer eso, que es nuestra labor, es una negligencia, aunque no nos demos cuenta, y por supuesto da mucha inseguridad y una sensación a veces de soledad muy grande.
Vamos con una batería de conceptos que publicas en el libro, muy interesantes. Beatriz, por ejemplo, dices que lo que nuestros hijos necesitan realmente de nosotros es, para ello, es imprescindible, para desarrollar una mayor empatía con ellos, es imprescindible que practiquemos la hipótesis benevolente. ¿Esto qué es? Uh-huh.
Pues para esto yo creo que lo que tenemos que hacer primero es empezar a tomar conciencia de la cantidad de interpretaciones que hacemos cuando ellos se comportan de X manera, ¿no? Pues todo esto, cuando decimos es que me está retando, o es que me está vacilando, o es que lo hace para fastidiar, o todas las etiquetas, ¿no?, que ponemos a lo largo del día, de es muy intenso, es muy pesado, es vago, es que no sé, caprichoso, todas esas palabras, una vez que empezamos a poner conciencia de esas, escucharlas, ponerlas al lado y decir, bueno, vamos a ver, pero si yo intentara poner una intención que diera sentido a este comportamiento, ¿no? Si mi hijo me miente, no digo que no haya que hablar con él y decir, mira, me has mentido, no me gusta, así se pierde la confianza, cómo lo hacemos y buscar soluciones, ¿no? Pero sí decir, cuando alguien miente, ¿por qué puede ser? Puede ser que la otra vez que me dijo la verdad me enfadé mucho y tiene miedo, puede ser que como es natural intente salirse con la suya porque es un niño y, jolín, pues oye, tiene sentido, ¿no? Otra cosa es que lo reflexionemos más adelante y empezar a quitar todas esas interpretaciones para poder escuchar y que se sientan entendidos. Mira, tú querías salirte con la suya y no me lo has contado, ¿no? Pues sí, vale, pues ahora te voy a explicar cómo me siento yo cuando haces eso. Y a partir de ahí, esa comunicación, se pueden ir buscando alternativas, opciones, entiende el impacto de sus acciones en los demás, pero sin vergüenza, sin culpa, sin, ¿no? Es pues como nos gustaría que lo hicieran con nosotros.
Otro concepto, parentificación. Esto hay que evitarlo a toda costa también, claro.
Es que hay niños, no en todas las familias, ¿no?, pero hay niños y niñas que se da una inversión de roles y funcionan como figuras parentales, ¿no? Están cuidando emocionalmente a sus papás, mamás, bien porque lo están pasando muy mal, pero cuando los papás y las mamás están muy angustiados, los niños se angustian tanto que a veces son como muy buenos, entre comillas, esto que entendemos como buenos, con ellos y les cuidan, les escuchan, hacen cosas para que estén tranquilos. Y no entendemos que no es porque sean niños muy buenos, es porque están muy angustiados, ¿no? Entonces, cuando ese rol se cambia, es una responsabilidad que no les corresponde y genera muchísimo dolor y por supuesto, no es lo que necesitan, ¿no?
Claro, seguramente que muchos oyentes que te están escuchando ahora, Beatriz, dirán, a ver, lo que dice sobre el papel, en teoría, está muy bien, pero cuando mi hijo o hija se pilla el típico berrinche, que estás, imagínate, en un sitio público, tierra, trágame, vergüenza, madre mía, y no hay manera, y no hay manera, y tú quieres razonar con él y plantearle cosas en positivo y tal, no sé qué. Claro, ahí te dicen, claro, es que en la práctica es muy difícil.
En la práctica es muy difícil por muchos motivos. Primero, porque lo que decía antes, creo que no tenemos registrado en nuestro cuerpo la sensación de que haya alguien escuchándonos la rabieta 15 minutos, porque a veces son 15 minutos, de estar al lado y decir, bueno, pues estoy aquí, te acompaño y cuando estés más tranquilo, entonces razono, porque si no el cerebro no puede razonar y estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero hay otra cosa que yo creo que es muy importante de la que has dicho, que es las miradas del resto, el qué vergüenza, etcétera. Es que si entendiéramos que los niños son niños y que a veces pasan estas cosas, y que no es culpa de que los padres hagamos mal, es que a veces hay un niño que está cansado o que quiere la barra de chocolate del supermercado y le hemos dicho que no, y no lo puede tolerar en ese momento porque es muy chiquitito. Si los demás entendieran, vieran con un cierto apoyo de, pues mira, joder, vaya situación, no pasa nada, seguramente tendríamos más capacidad para estar, pues eso, conectados con los niños y entender que cuanto más presentes estamos, más fácil es que se pase la rabieta, que luego podamos hablar con ellos y seguir adelante. No se trata de comprarles la barra de chocolate ni nada por el estilo, ¿no? Pero estoy aquí, espero, y el resto de la gente entiende que los niños son niños y no me está mirando como si fuera un padre horrible porque le estoy con... no es un niño caprichoso, le estoy consintiendo, necesita mano dura, no estoy haciendo mi trabajo. Y muchas veces es desde ahí, desde donde reaccionamos los padres, ¿no? Para intentar tranquilizarnos nosotros.
Hay que hacer casi un ejercicio de solidaridad colectivo, ¿no? Con este
Yo
tipo
creo
de situaciones.
Que sí. Por eso hablo también un poco de la sociedad y de entender que los niños son niños y que este libro, si lo lee el carnicero y esto ocurre en su tienda, pues si no mira mal y le dice a la mamá o al papá, tranquilo, que se va a pasar, no te preocupes, seguramente facilite todo mucho más.
Bueno, creencias erróneas que enumeras en el libro y no son pocas, ¿eh? Y frases que todos hemos caído en ellas. Los niños se adaptan a todo, esto lo hemos dicho durante la pandemia mil veces, pues no siempre es así. Los niños no tienen problemas, por supuesto que los tienen. Son cosas de niños, quizás sí o quizá no, Beatriz.
Claro, o son cosas de niños y eso no quita que tengamos que intervenir, ¿no? O sea, que haya conflictos entre los niños o que haya situaciones muy duras a veces, ¿no?, entre los niños, puede ser que sea una cosa habitual o normal o no sé cómo llamarlo, pero eso no significa que nos lavemos las manos. Y en el caso del bullying, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Son cosas de niños. Y luego se empiezan a hacer mucho más graves y cuanto más tarde se intervengas, peor, ¿no? O se adaptan a todo. Es verdad, se han adaptado a la pandemia, pero las urgencias psiquiátricas infantojuveniles han tenido un aumento del 200 y pico% en sintomatología, pero no hacemos el link, ¿no? No hacemos como, pues esto es consecuencia de esto, entonces es muy difícil poder planificar o poder hacer un plan de acción para reparar el daño si no entendemos la causa.
Y uno de los grandes temas de los que quizás más controversia, más opiniones enfrentadas generan, Beatriz, un cachete a tiempo no hace daño.
Pues es que la violencia hace daño, de cualquier tipo. La violencia física hace daño físico y emocional, y la violencia psicológica no hace daño físico, pero hace daño emocional, de la misma manera que la violencia física. Entonces, no hay por dónde defender esto, ¿no? Ahora empieza a haber leyes, prohíben, y aún así son actuaciones mucho más extremas, creemos, o al menos eso es lo que yo voy viendo, ¿no?, a mi alrededor, pero es que claro que hacen daño, porque además intento explicar también partes como de neurociencia por dar datos consistentes a la gente que cree todo esto, ¿no? Cuando los niños tienen miedo, y un cachete por supuesto genera mucho miedo, lo que se empieza a liberar en el cuerpo es hormona del estrés, cortisol. Cuando vivimos con niveles de cortisol altos durante mucho tiempo y cuando hay violencia en casa, eso es así porque sentimos que el entorno es amenazante. No solo hay mucha más probabilidad de sintomatología psiquiátrica en el futuro o comportamientos disruptivos que no nos gustan en la infancia, es que también la salud física se pone en riesgo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a llamar a las cosas por su nombre, que asumamos que hacemos cosas violentas, que venimos de crianzas muy autoritarias muchas veces y en la que las emociones y la seguridad no han sido una prioridad porque no se entendía, no se sabía o no se podía, y a partir de ahí, entre todos, pues ir generando espacios donde aprender a hacerlo un poco mejor y un poco diferente.
La cuestión de todo esto, en resumen y en definitiva, el objetivo de este libro es mejorar esa educación, esa comunicación entre padres e hijos, porque hay que dejar algo claro, se puede mejorar, por supuesto, Beatriz,
sí,
pero tampoco tenemos que fustigarnos con el látigo, porque los padres y madres ideales no existen.
No existen, no hace falta que existan. Las relaciones necesitan ser seguras, no perfectas. Y las relaciones perfectas muchas veces no son seguras, ¿no? Cuando no hay opción al fallo y al perdón, tampoco estamos seguros. Entonces necesitan seguridad, y seguridad a veces es reconocer, pedir perdón y buscar una manera de no volver a hacer daño, y ya.
Bueno, nos dicen en el WhatsApp, Sonia nos dice, súper interesante, muchas gracias, estaría bien que todos los padres tuviéramos una formación en la que nos ayudaran a hacerlo bien. Mira, otro WhatsApp, Beatriz, de los oyentes que nos están escuchando y nos están escribiendo. Para Beatriz, yo una vez vi como una niña daba manotazos a sus padres, yo no me lo podía creer y tengo hijos y nietos.
Sí.
El soltar la mano a los propios padres.
No sé qué edad tendría la niña, pero hay una cierta edad, hasta los 6 años, que su cerebro empieza a poder regularse un poco solo. Es normal. O sea, cuando los niños están absolutamente desbordados y su cerebro no puede hacer otra cosa porque de verdad no lo puede hacer, no es una actuación meditada. No están pensando, yo ahora. Es como una especie de reacción del cuerpo. Entonces, aunque muchas veces juzgamos y decimos, uy, qué mal lo están haciendo, a veces es al contrario. Es una niña que se siente segura para estar desbordada y que la van a ayudar con la tranquilidad a volver a regularse. Entonces, por eso decía que por un acto que veamos de un niño no podemos juzgar absolutamente nada, porque puede ser que sea un niño, pues si me dices que tiene 12 años, te digo, oye, aquí hay que ver qué está pasando, ¿no? Porque esto es preocupante, pero entre los 0 y 6 años es absolutamente normal.
Beatriz, en tu caso, en tu trabajo diario, ¿a quiénes tratas más? ¿A los adultos o a los niños?
A los adultos. Empecé más con los niños. Me di cuenta de que muchas veces los padres traen a los niños con la intención de que les cambiemos sin hacer ningún movimiento los padres, y no se puede, ¿no? Cuando un niño no se expresa y está comportándose mal porque tiene mucho miedo, porque no se atreve a decirlo, por ejemplo, si los padres y las madres no empezamos a poder sostener ese miedo y a poder darle espacio y entender que es real, el niño no puede hacer ningún movimiento. Entonces, tanto una compañera con la que trabajo como yo hemos ido haciendo muy lentamente el cambio a echar una mano a los padres y a las madres y a los adultos, aunque no tengan hijos, porque es a partir de ahí donde los comportamientos de los niños que necesitan cambiar, cambian.
Los niños que fuimos, los padres que somos, cómo acercarnos a nuestra infancia para conectar mejor con nuestros hijos e hijas. Editorial Planeta, su autora es Beatriz Cazurro. Beatriz, ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, muchísimas gracias por el ratito.
Que vaya muy bien el libro.
Hasta luego.
Gracias.